La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria, el segundo mejor podcast de La Llama School.
¡Huepa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy David Martos, guionista y podcaster, agradecido por la acogida de esta segunda temporada. Con un episodio ya a las espaldas, yo me he engorilao y ya he grabado el vídeo de saludo por si a alguien le salía este podcast en el rap de Spotify 2024. Nada como ser previsor, ¿verdad? Esto es Morros de Nutria, el sitio donde trato de juntarme con compañeros de oficio que admiro y con los que de algún modo me he ido encontrando para descubrir cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferido. Todo ello gracias a La Llama School, la mejor escuela de comedia online, donde encontraréis todo tipo de cursos sobre escritura, interpretación, producción de shows. Por solo 14 euros al mes podréis decir la frase que más aprobación fingida genera en los demás, que es: estoy volviendo a estudiar. Hoy me hace muy feliz que se haya apuntado a este Morros de Nutria un cómico graciosísimo, que entró de colaborador en Leitmotiv justo cuando a mí me quitaron los brackets y a él le pusieron Invisalign. Esto nos unió y gracias a ello sé que cada vez que me miraba pensaba: este es mi futuro. Javi Sancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí. De estar aquí con vosotros. Buah, qué regalazo. Qué día el de los brackets.
Qué día. Buah, sí. Increíble, ¿eh? Ese día que nos cruzamos, yo me quitaba los brackets, tú empezabas el tratamiento. Mira ahora qué sonrisas. Es solo...
Tal cual.
Hemos hecho un podcast solo para sonreír, ¿no? Como una hora así. Pero no, grandes recuerdos de Leitmotiv. Y hoy me hace muy feliz que se haya apuntado a este Morros de Nutria también. Hoy para mí es un día especial. Parece como el inicio de Rafael, ¿no? Porque se ha unido a este Morros un guionista y editor de vídeo y de piezas de humor absolutamente brillante, compañero en el Terrat y compañero con el que vivimos juntos 6 años, con el confinamiento incluido, y lo sorprendente es que seguimos siendo grandes amigos, al menos por mi parte. Manel Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Un poco alterado, sí. Porque se me ha encendido aquí un amigo y no, vamos, no teníamos muy previsto esto. Estaba, básicamente estaba limpiando un poco la estantería porque tenía algo de polvo y de un se Furby me ha encendido. Claro que no he explicado.
Están escuchando, tiene un Furby detrás, ahora mismo con los ojos muy locos, mirando la pantalla, y justo antes de empezar el podcast se le ha encendido.
Y me ha pegado un susto de la hostia y ahora no sé cuándo callará, la verdad. Lo voy a quitar, ¿vale?
Antes Javi apuntaba que molaría que en algún momento del podcast se te lanzara al cuello, ¿no? Como generando un momento de peli de terror loquísima.
A mí los Furby me despiertan eso, ¿eh? De golpe, ojos en rojo, cruzada y al cuello. Y yo no veo otra cosa en ese Furby.
¿Hay alguna forma de...? No quiero ser desagradable, ¿eh? Pero de ponerlo en... Para decirlo finamente, en modo avión al Furby. Es que parece como maltrato animal, ¿no? Pero no...
Sí, no, básicamente creo que es estirando la cola. ¿Cómo? Bueno, no sé, ya directamente lo dudas, ¿sabes? ¿Cómo? Estoy estirando de la cola. No me gusta para nada. ¡Ay! No le gusta. ¡Ay! Pues... Masajes de espalda. Bueno, lo dejo ahí abajo y ya está, ¿vale?
Vale, perfecto. Porque
es como me flipa. Sería muy bestia que el Furby tuviera las frases registradas y te tumbara en el programa por derechos de las frases del Furby. Sería
el giro. El programa capao, porque esto tiene derechos de autor. ¿En serio? Te imagino. Pero es que, Manel, parece la habitación de como si José Luis Moreno hubiera soñado este set, porque detrás tienes a Rockefeller, ¿no?
Sí, Rockefeller, es un Rockefeller que se usó en Leitmotiv.
Hostia, es que parece un mago, tío.
Bueno, es que realmente no voy a sacar más cosas porque tampoco me voy a quedar sin nada en la estantería.
Como ya se entiende el Rockefeller, solo detrás ya la tenemos liada, la tenemos una guapa, ¿sabes?
Total, tío. Hoy, noche de fiesta, fit, Morros de Nutria.
Toma, Moreno.
Estás haciendo de ventríloco de un Furby, ¿eh? Porque movías es el doble giro, ¿eh? El muñeco que dobla al muñeco.
¿Se está oyendo el Furby?
Pues sí, ahora se estaba escuchando. Sí, no queríamos vale, decir pues... nada, pero sí.
Vale, sí. Pues lo voy a dejar. Voy a sí. Cambiarlo de habitación.
Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Cuando parecía que todo estaba encarrilado.
Ya está, en el pasillo. Castigado.
No sé si vives con alguien, pero como alguien pasa por el pasillo, si ve a oscuras unos ojos en el suelo y las frases, va a ser guapo, ¿eh? Wow. Eso es una fantasía.
Sí, sí.
Javi, no vivo con nadie, tengo un Furby.
Bueno, oye, para situar a todo el mundo, ambos tenéis el podcast con el Terrat, Maemia Regulinci, presentado por Javi Sancho con Daniel Fez y parido juntamente con Manel. Nombre de podcast que, por cierto, se reconvierte en Good Mandanga, tengo entendido.
The Good Mandanga.
Ah, vale, guay. Sí. Mola. El cambio transmite como una evolución optimista, ¿no? Porque al revés hubiera sido como peor. Empezar un podcast que se llama The Good Mandanga y termina diciéndose Maemia Regulinci es como vaya baño de realidad, ¿no? Aquí por lo menos... habéis escalado. Podcast muy guapo, por cierto. Recomiendo mucho escucharlo. Y para situaros individualmente, Manel es la persona que me llevó a casa en coche el primer día que entré a trabajar en El Aire, el programa de La Sexta de Buenafuente. Que me acuerdo que volvíamos y tú me preguntaste, ¿te lo imaginabas así? Y yo dije, no, yo pensaba que volvería en tren.
Eso, en un coche, sí. Acabando de conocer a alguien, es la frase que menos utilizaría, te lo prometo, ¿eh? Como contexto, visualizando la situación...
Pero fue bonito, sí, era como... Me acuerdo que quise hacer la broma de... No, yo pensaba que volvería en tren y él, no, coño, el programa. Vale.
Céntrate, hombre.
Pero, y desde ahí hasta hoy. Y Manel es una de las personas más polifacéticas que conozco, que más sabe de tele y de audiovisual, hasta el punto que se hizo famosa una frase dentro de los equipos que se sigue usando, que es que cada vez que alguien no se ve capaz de hacer algo, a Manel le caen 30.000 encargos con la frase de que lo haga Manel, que es como un claim ya en la empresa.
Sí, si algún día tengo una productora propia, ya sé cómo la voy a llamar, que lo haga Manel.
Que lo haga Manel, exacto. Y Manel tiene un cameo también en los cursos de la Llama School, que podéis ver concretamente en el de Leticia Fernández, sobre guión de humor para piezas de vídeo. El cameo más destacado de ese curso después de la aparición de Baby Yoda, concretamente de ese de allí. Siempre está relacionado con muñeco, Manel, es muy inquietante.
Bueno, espero no acabar como José Luis Moreno, la
verdad. Es un buen deseo. Y Javi es cómico, seguramente todos lo conocéis, divertidísimo, con muchas tablas, y a quien podéis ver actualmente con la gira por toda España de su show unipersonal Del Deporte También Se Sale. Y Javi, quería comentarte una cosa que creo que tienes que contarnos a mí y a Manel sobre tu relación con el mundo de la música. No sé si tú eres consciente, lo digo porque si tú buscas en Google el nombre de Javi Sancho, voy a compartir pantalla un momentito.
A ver...
Lo que te aparece no. Es esto. Javi Sancho, artista musical.
¡No! ¿Y eso?
Revelación en directo, ¿eh? Es como descubrir tu epígrafe en la Seguridad Social, ¿no?
¿En serio?
Sí, es que lo busqué el otro día para preparar el podcast porque quería buscar un vídeo tuyo y me sale está en shock. Es como hay que cambiar muchas cosas ahora.
Claro, yo ahora me... Claro, es que ponte a hacer videoclips ahora.
No, claro, es que igual es más fácil que te pongas tú a cantar que cambiar la Wikipedia. No, y el...
Por eso digo que estoy en un momento que digo, oye, agárrate a las señales. Claro. Si te han puesto artista musical es porque han dicho, hazme caso, ¿sabes? Tira por aquí.
Pues nada, que lo sepas. Y me alegra haberlo descubierto yo y haber visto tu cara en directo al descubrirlo.
He flipado mucho, de verdad, ¿verdad? Yo haciendo Leitmotiv, teniendo que estar realmente en del 40 al 1.
Tienes nombre de locutor en todos los hits con Javi Sancho este fin de semana de 9 a 11 de la noche. Sí, sí. Pues bueno, aparte de tu carrera con las canciones, sobre todo tú lo petaste con los vídeos corriendo, estos en los que ibas vestido de ultra trailer haciendo parodia de estos corredores que de repente se apuntan a hacer maratones. Y de hecho con estos vídeos te vio Andreu Y quiero poner hoy aquí el vídeo que nos mandó Andreu al equipo proponiendo que vinieras al programa después de verlo. No sé si tú lo tienes controlado o si lo habíamos comentado nunca.
Hola, no sabía.
Pero es este, atención.
Son las 4 de la tarde y hago este vídeo para demostrarle a los trail tristes esto, que se puede correr sin levantarte a las 5 y media de la mañana.
Javi,
que siempre
monte.
Hay gente de esta que te dice, no, si es que yo voy con un reloj, mi biorritmo a las 5 se activa y yo estoy despejado. Podríamos salir a correr a las 6 de la mañana. Vamos a ver, que tú tengas una vida de mierda no quiere decir que yo me active antes de las 8. Eso va a empezar. Y después te dice, no, si es que yo a las 5 y media estoy paseando al perro. Pues tu perro es un infeliz. No se puede salir tan pronto, porque además esta gente después a las 12 están que no saben qué hacer con su vida y me aburro. ¿Y qué hacemos? Pues dormir hasta las 9 y no te sobrará tanto día. Hostia,
muy cierto.
Es que lo tengo que explicar todo, lo tengo que explicar todo. También os digo que yo no sé para qué me lleno tanto la botella si siempre la vuelvo a llenar para casa y esto me son cojones. Con menos agua yo hago.
Sí, señor. Pues este es Javi muy equipado. Te gastaste un pastón en equipaciones, ¿no? Para estas producciones.
Tal cual. Además vino de rebote el tema de los vídeos estos y dije, pues ya que lo tenemos, esto lo amortizamos. Digo,
claro.
Esto para adelante.
Claro, pues recuerdo que Andreu nos mandó este vídeo y yo estaba en urgencias. Y era por la noche, estaba en urgencias y recuerdo no poder reírme porque era un poco ofensivo realmente estar partiéndote el ojete mientras tienes al lado un tío con la pierna en la cabeza. Y no es el mejor momento, pero joder, mola mucho. Además estaba ahí porque tenía como un pinchacito debajo del corazón y me asusté y al final no era nada. Era una contractura muscular ¿de qué? De hacer deporte. O sea que del deporte también se sale, lo que añadías tú. Pero estos vídeos fueron un hit, ¿eh? ¿Sigues corriendo por ahí o haces alguno de vez en cuando?
Sí, sigo haciendo con menos volumen que antes porque sí que estoy a otras cosas y tampoco quería cargar, pero la verdad es que me lo paso muy bien. No hago el volumen que hacía antes, pero ahora sí que es como que ahora llevo un mes y medio así sin grabar uno, el último fue hace un mes y medio, y como que ya tengo ganas, ¿no?, de grabar el siguiente. Es algo que quiero dosificarlo para, no sé, para ir teniéndolo allí. Me mola, hay gente que le gusta mucho y digo, pues, para mantenerlo en el tiempo lo máximo posible.
Nada tiene que ver con el hecho de que te implica hacer deporte y entonces es como, bueno, grabo uno a la vez, una vez al mes, ¿no? Cuestión artística, ¿no?
Tal cual. Sí que es verdad que, claro, yo estoy muy ligado a encontrarme bien. Ahora he estado un mes acatarrado con un virus de no sé qué y ya no he podido grabar ahí, ¿no? Y me acuerdo, como me dijo una vez hace tiempo, ¿eh? Me dijo Miguel Lago, dijo, Javi, hostia, mola mucho porque es muy diferente. Dice, pero tú te das cuenta que la probabilidad de que tu carrera artística vinculada a esto, la probabilidad es que sea mucho más corta que a lo mejor la mía, la de Leo Harlem o otros cómicos, ¿no? Dice, has conseguido ser el primer cómico en el que su estado físico va vinculado a la longevidad de su carrera. Y digo,
hola.
Eso es un marrón también, digo, sí, porque claro, sí.
Totalmente.
No va a llegar a, no sé.
A la vez, cuantos menos vídeos haces, menos en forma estás y más gracioso es cuando grabas.
Más ahogado.
Estás, exacto. Me gustaría también destacar alguno de los trabajos de Manel para situar a la gente, que es que una de sus habilidades es editar montajes cortos, como por ejemplo los clásicos doblajes de poner la voz de un político en la escena de una peli, y es casi como una obra de orfebrería de ver cómo encajan en las labiales, incluso en los gestos. De esa escena, pero en este caso se trata de unas piezas que llamábamos animales políticos, también lo hacíamos en Leitmotiv. Se trataba de mezclar como imágenes de archivo de políticos haciendo cosas con voz en off reales de documentales que ya existían. Y, hostia, el resultado a mí personalmente me gustaba muchísimo. Esta es una de las piezas.
Para tener plumas atractivas, el macho debe estar sano y libre de parásitos.
Imágenes de Pedro Sánchez.
Esos rasgos anuncian, mis genes son estupendos, elígeme.
Como muy guapo.
Cuando levanta el cuerpo y saca la lengua bífida, la serpiente gigante capta olores.
aquí un...
La pupila bueno, se dilata y contrae a gran velocidad. El mínimo rayo de luz es captado por el gran búho.
Tyrannosaurus rex significa rey lagarto tirano.
José María Aznar, ya está.
Su fuerza al morder es inmensa. Arrimadas. Lo suficiente para machacar huesos y amputar extremidades.
Comiendo melón.
Este joven macho tiene un año. No es maduro sexualmente y lleva una vida de cazador solitario.
Rejón, claro.
El insecto palo no solo parece una ramita. Actúa como tal. El camuflaje funciona.
Las mejillas son acumulaciones de tejido fibroso. O sea, son la marca característica de los machos alfa y se relacionan con unos niveles de testosterona altos.
Después de mudar la piel, una pareja de pingüino rey celebran una ceremonia especial antes de empezar con el apareamiento.
Al pacto Pedro
una vez
Sánchez.
Encuentran a su pareja ideal, acarician sus plumas con un cariño
pobre
intenso.
Iglesias. Joder, es que era que parecía hecho expresa. Eran muchas horas de ver documentales y políticos todo el rato, ¿no? Animales y políticos. Alimañas sí, sí. Y animales.
Ahora estaba pensando en la gente que lo está escuchando. No, claro.
No
ha sido como
gente...
sí, un poquito la dos,
completa,
o sea,
¿no?
Es... Eso es, no habéis sintonizado con la 2, básicamente eran políticos pues haciendo, bueno, básicamente eran imágenes de archivo, ¿no? De mítines, de actos, y al final lo que teníamos que hacer era fusionarlo con las voces en off tan míticas de los documentales. Además, como era muy guay porque... Luego te das cuenta de que para explicar las cosas de los animales muchas veces usan como metáforas y las unen con acciones bastante humanas. Entonces, a veces encajaba perfecto. Era como, escuchabas en la voz en off y dices, ya está, ya sé a quién voy a poner aquí. Como, por ejemplo, Rejón, ¿no? Que siempre que salía alguna cosa de crías y cosas así, ya siempre estabas esperando, va, que diga algo, porfa. Entonces, lo que hacía era escuchar documentales y que me sugirieran imágenes, y a veces era al revés, veía imágenes de archivo y miraba, hostia, esta mirada, este gesto me sugiere tal animal. Como por ejemplo, yo qué sé, salía Juanma Moreno, creo que era, que sacando la lengua, y dices, hostia, como la forma que la sacaba y tal, digo, me parece como una especie de serpiente, tal, entonces buscaba el documental de la serpiente y lo ponía ahí. O Bono, por ejemplo, la mirada, que también como mira a muchos lados y tal, pues eso también lo hacía a la inversa.
Ah, pues mira, ¿ves? No lo sabía, no lo habíamos comentado nunca. Yo pensaba que era el proceso al revés. Mira que habíamos tenido tiempo, ¿eh? Pero...
que hemos vivido 10 años juntos,
sí,
¿no?
Claro, exacto. Hemos estado mucho tiempo encerrados y, bueno, no, por lo que sea, nunca me había interesado por el proceso creativo. Claro.
Al final no hablábamos nada, Javi.
No hablábamos.
No, pero me parece brutal el hecho de... Claro, tú encuentras la imagen para encontrar un audio que cuadre con la imagen que ya tienes... Yo me imagino que tienen que ser horas y horas, y a la inversa también, tener un audio. Y entre toda la cantidad de archivo de imagen que tienes, encontrar la imagen que te cuadra con el audio que quieres meter, me parece una brutalidad.
Sí, era un trabajazo, pero siempre, bueno, cuando ya había hecho varios, ya ibas un poco a lo que ya sabías que iba a funcionar, ¿no? Es decir, cuando ya escuchabas algo, quizá en ese momento no tenías la imagen, pero me lo guardaba. ¿Sabes? En plan, esto va a servir para un futuro. Y al revés, es decir, por los dos lados. O sea, tanto de imagen, de audio. Y sí, claro. Cuando pillaba algún documental, digo, bueno, voy a verlo, me interesa. Y al final era más como de conocimiento propio. Pues, dije, ¿no? Pues me fui haciendo un experto en
ahora,
animales.
Es Darwin, ¿no? Me llama la atención en ambos vídeos como la búsqueda por encontrar un formato, tanto en el de Javi como el de Manel, distinto, original, cómico, que dure como un minutico y que sea como algo fuera del stand-up o del sketch y funcione en redes, en este caso. Y los dos... Creo que conseguisteis dar con una tecla muy, muy chula que al menos yo no había visto antes. Sí que me acuerdo cuando estábamos obsesionados de buscar estas piezas de vídeo de decir, hostia, molaría encontrar un vídeo original. Yo tenía muy, muy en la cabeza, no sé si a la gente lo tiene en mente, una sección de Jimmy Kimmel que se llamaba Unnecessary Censorship, que consistía básicamente en ver declaraciones de políticos y lo que hacían era poner un pip de censura en una palabra para provocar el equívoco de que parecía que estaba diciendo una guarrada o un insulto, cuando en realidad no. Y era espectacular, rollo. Pues metí la pip en el horno y la gente, hola, hola. Y les ha funcionado muchísimo. Lo dejaremos en la descripción por si queréis ver algunos de estos ejemplos, pero son divertidísimos. Sí, sí, y años llevan haciendo esto y es como, hostia, si encontráramos un filón así, y al final, mira, se encontró.
Sí, es un, además es un formato, el de, o sea, el de la censura, que es muy fácil de hacer, o sea, sí, no, sí, no lleva tanto trabajo, quizás,
como tú,
más allá de buscar la declaración perfecta, ¿no?
Claro, sí, seguramente sí. Tú. El que corre soy yo, cabrones, no me jodáis a mí ahora. ¿Sabes? Que lo mío puede estar bien, pero el que la ha clavado es Manel, que puede hacerlo con 80 años, claro.
Claro, tú te has puesto una fecha de caducidad, si sabes que esto no es para toda la vida. Va evolucionando según la edad de Javi, ¿no? En el spa, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Joder, maravilla. Pues nada, situados todos, si queréis vamos a descubrir cuál es vuestra mandanguita, que hoy hay auténticas perlas, y vamos a pasar a ver cuál es vuestro sketch preferido. Vamos allá. Solo recordar a la gente que tenéis todos los links de lo que comentemos en la descripción o en la llamaschool.com/morrosdenutria. Y empezamos con Manel. Manel, tú has escogido un sketch que yo tenía muchísimas ganas de comentar aquí.
¡Olé!
A mí me lo descubrió el cómico y humorista Álvaro Carmona. Me dijo, ¿no has visto tal? Tienes que verlo ya. Y cuando vino a Morros de Nutria pensé, va a poner este, y al final no, y se quedó allí, y hoy por fin vamos con ello. Es un sketch del Saturday Night Live, ¿no?
Sí, que se llama Papyrus. Papyrus es, para quien no lo sepa, una tipografía que es de estas típicas que están ya instaladas en el sistema operativo, por lo tanto es muy, muy conocida, ¿vale? Entonces, el sketch va de lo siguiente, y es, bueno, es un sketch protagonizado por Ryan Gosling, ¿vale? Sí. Y hace de un personaje que está, bueno, pues muy, bueno, preocupado, está
atormentado,
sí, sí. ¿Vale? Y de vez en cuando le viene a la mente el hecho de que en Avatar, el logotipo que usaron básicamente la tipografía Papyrus, ¿vale? Para hacer toda, o sea, la cartelería, todo el merchandising y toda la imagen de la película.
Fueron al Word y escogieron ese tipo y venga, a funcionar, ¿no?
Exacto. Entonces, está muy bien porque empieza como él en el sofá y atormentado y la mujer le pregunta qué tal y dice, ¿otra vez con esto? Entonces incluso lo explica a una terapeuta y le explica básicamente esto que estabas comentando. Dices que simplemente escribió Avatar y de todas las tipografías que había, eligió Papyrus. No hizo nada, no modificó nada, no sé qué. Entonces llega a tal punto que dice, bueno, pero si esto es de hace ya 9 años, aún estás diciendo.
Claro, es que el sketch es del 2017. Sí,
sí, ya llevaba 9 años la película y dice, bueno, y entonces, ¿a qué vienes a la terapia? Dice, estás preocupado por las secuelas, ¿no? Dice, ¿va a haber más? Y tira la mesa. Y
porque en la segunda siguen usando Papyrus, sí, ¿no?
Sí, sí, sigue. Sí. Dice, pero habrán modificado el logotipo. Y dice, bueno, es similar. Y tira la mesa, ¿no? Se enfada muchísimo hasta el punto de que va a buscar al diseñador que hizo eso. Y sí, empieza a investigarlo, a espiarlo, ¿vale? Hasta el punto de que tiene un accidente mientras va por la calle y tal, pero es que finalmente se ve al diseñador que realmente lo había hecho adrede, como alguien muy malvado que se la coló a James Cameron. Y en plan, villano, lo sabía. Entonces también tienen un guiño muy guay que titulan el sketch al final que pone Papyrus y lo titulan con Comic Sans, que es como, vamos, la guinda al sketch.
Es perfecto. Sí, sí. A mí hay un par de frases cuando está hablando con un amigo y le dice, bueno, pero igual sí que, yo qué sé, lo hicieron más grande y tal. Y él dice, hicieran lo que hicieran, no fue suficiente.
No fue suficiente.
Es que me imagino en el momento de elegir, yo me imagino a los de Avatar cuando están haciendo el diseño de la peli y todo, de saber, tenemos un peliculón de tal nivel que nos podemos permitir sacarle a tipo de tal. Y yo me imagino que había uno tan calentado, incluso en plan de, yo lo sacaba en Comic Sans. En plan de confiar en la peli, sacar Avatar el título en Comic Sans y vamos con todo. Cuando el producto es bueno...
Claro, se vende solo.
Sí. Y uno, yo me imagino que uno responsable viene y dijo, no, pon Papyrus, que no vayas a lo loco.
Algo más tribal, sí. Además, es increíble. Lo mencionaron justo hace poco en el Explicado Pierde, el podcast de La Llama School también, y decían que justo es este tipo de sketches que están como muy producidos, que son como un cortometraje prácticamente. Hay muy cuidado estéticamente. Es una jornada de grabación fuera del plató para esta idea. Y de hecho trascendió tanto que le hicieron una entrevista a James Cameron preguntándole por él, por Papyrus. Y el tío dijo, bueno, que os la pondremos también en la descripción porque es muy divertida. ¿Qué te parece el sketch de Papyrus? Y dice, it's haunting me, que es la frase que dice Ryan Gosling, me persigue. Y luego él confiesa que dice, no entiendo cómo gastaron tanto dinero en una premisa tan, tan concreta. Y es como, bueno, el que no te gastaste tú en el diseño, cabrón.
Pero, el diseñador.
Sí, claro. Pero me imagino a este señor que para que le den dinero se tiene que inventar tramas muy tochas, ¿no? Un universo Avatar, el crucero más grande del mundo, no sé qué. Y piensa, estos cabrones con la idea de una tipografía han montado aquí...
Bueno, claro, es que estuvo, creo que eran 10 años, ¿no? Para llegar a tener la tecnología que necesitaba para hacer Avatar, en plan, y al final, eliges una tipografía de hace 20 o 30 años, claro, ¿sabes?
No, y que James Cameron te venga y te diga, oye, en esto hay mucho presu, cuando a ver, que vienes de juntar dinerico para hacer tus cosas. Que es que no es que estés haciendo cortos con tus colegas y digas del rollo, me parece injusto que hayan juntado tanto dinero para lo suyo y lo mío tiro como puedo.
Exacto, James Cameron, rencoroso. ¿No? Pero, ostras, él hablaba de esto, de una premisa como súper concreta. Y a mí siempre que había visto el sketch me sonaba a cruzada personal de algún guionista. Es decir, esto es alguien que realmente...
Que lo ha pensado. Realmente, sí, enfadadísimo con esto, porque además... ¿Sí? Ah, sí, lo
efectivamente, lo he investigado. Bueno. Ya. Es de Julio Torres, guionista del Saturday de esa época, y el tío lo había usado en su stand-up, incluso hizo un tweet al respecto, me levanto cada mañana pensando que el diseñador de Avatar se lo llevó muerto con una tipografía del Word y tal... Y el tío pensaba que esto no tendría más recorrido. Hasta que cuando les dijeron en el Saturday que vendría de presentador Ryan Gosling, dijo, hostia, igual hay potencial narrativo allí. Y el tío lo soltó en una reunión en la que estaba el propio Gosling, y a Ryan Gosling le encantó la idea porque vio que había una posibilidad de personaje muy claro en el hombre atormentado tal, y le compraron la idea en ese momento... Y, joder, hicieron un clásico.
Hostia, qué guay. Además, qué guay que hagan las reuniones con el propio host. Sí, qué guay.
Sí, claro, supongo que es para decidir también qué papel se ve más cómodo interpretar, ¿no? O algo así.
Qué chumola.
¿Alguien está pidiendo socorro, Manel?
Está pidiendo papyrus.
El problema no es que se oiga, el problema es que abra la puerta. Yo mientras no abra la puerta al Furby de fondo...
tienes miedo.
Yo ahora sí que igual lo apartaría un poco y luego lo volvemos a acercar para que no quede ahí... Te seguimos, Manel. Vamos a ver.
Me voy a decir, es un poco avatareño, ¿eh? El Furby.
Es verdad,
para la gente que no lo ve.
Sí. Sí. Es como Avatar de poco presu.
Es de como si James Cameron se hubiera quejado del poco presu que tiene en Avatar, enseñando un Furby diciendo, con esto hay que ir.
Yo creo que James Cameron, cuando presentó, digamos, el borrador para juntar presu, empezó con eso. Empezó antes de tener todo el presu James Cameron, empezó con un Furby azul. Después se unió sacando presu y dijo, hostia, vamos a hacerlo crecer esto, que le veo salida.
Hay posibilidades. Pero
al principio eran Furbies.
Nos encerraba en el baño, ya está.
Sí, oh, qué maravilla. Sí. Qué alegría. Esto es el nacimiento de un villano de Marvel.
Ya ves.
El tío ahí para grabar un podcast y me encierran a mí en el baño. Es muy humillante. Y a partir de aquí nace una trama nueva.
Pues haría que ahora apareciera por el sofá de David, por otra casa. ¡He vuelto!
Muy inquietante, ¿no?
Joder. Es curioso. Iba a decir que es curioso que el Furby, no sé si se ha oído, pero me llama Unai. O sea,
¿en serio?
Sí. No sé por qué razón. Se cree que soy vasco.
Que durante un tiempo llevaste flequillo y un aro, ¿no?
Sí, exacto.
Desde entonces ha cambiado mucho. Pues Papyrus repasado. Por cierto, Julio Torres, el guionista, si alguien quiere chequearlo, tiene un especial en HBO que se llama My Favorite Shapes. Y básicamente consiste en, es muy curioso, en él sacando como maquetas y objetos que ha diseñado él mismo y contando y sirviéndole de percha para desarrollar chistes. Y entonces está todo súper cuidado estéticamente, es como muy fino, y entiendes por qué se obsesionó entonces con una tipografía. Cuando ves el cuidado gráfico que le da al especial, no es muy hilarante, pero es curioso de ver, por si... Claro. Lo dejamos ahí en...
¿No creéis que si os dicen va a venir Julio Torres más que un guionista del Saturday es un jugador del Getafe?
Totalmente. Un cortador de jamón también.
No os puedo matar, pero sí. Va a venir Julio Torres, digo, jugador del Getafe.
Sí, sí. ¿Podéis ver el especial de Julio Torres en HBO? Es como, no. Es, Julio Torres, tío. Te vale para todo. Pues este es el sketch de Manel, Papyrus, y nos vamos al de Javi, que tú has escogido un momento que es historia de la radio, me atrevería a decir, y que encima nace improvisadamente, porque es un fragmentito y todavía no se había escogido nada por el estilo, del Nadie Sabe Nada, el programa de Andreu y Berto Romero.
Sí, a mí me encantó. No es un sketch al uso, pero al final se acaba convirtiendo de alguna manera en un sketch. No tenemos el presu de Papyrus, mucho más barato, se consigue un resultado muy bueno. Y yo lo vi y flipaba, porque primero lo escuché en directo y digo, guau, esto es brutal. Digo, esto raro será que no se líen, porque yo iba llorando. Esto es más que nada que, bueno, Nadie Sabe Nada, la gente ya conoce el programa de Andreu y Berto, pues van improvisando y llega una... Digamos, uno de los papeles, una de las notitas que mandan es tal y tal, se van a pelear, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Y lo de golpe,
¿ustedes creen que se pueden pelear?
¿Ustedes creen que se pueden pelear? Y de golpe lo saca en acento como mexicano. Y bueno, ya sabemos todos cómo funcionan Andreu y Berto, y Andreu le dice así, en directo de golpe, dice... ¿Tú lo podrías hacer esto cantando a modo ranchera?
Claro,
y Berto, envalentonado y que va todo, dice, hombre, que si esto te lo hago yo, te lo hago ya gustísimo.
Sujétame el cubata.
Y de golpe arranca con el mítico de cómo se van a pelear versión ranchera, que cuando a mí lo que más me mola es que aparte del contenido que va metiendo, que lógicamente tiene todo el sentido del mundo, es que cuando crees que a nivel de risa va a bajar porque ya lleva un rato, te viene otro pico. Y entonces a mí lo que más me atrapó, analizándolo después con el tiempo, porque digo, ¿cómo de algo improvisado se puede reventar tanto? Porque yo lo que tengo en mente, pues por experiencia propia y lo que he visto en otros, es que lo improvisado te suele durar a corto, ¿no? A impacto, a es un chiste improvisado, es un momento, es un jaja muy grande, es un aplauso muy grande, pero tal. Pero mantener la risa arriba tanto rato y que cuando crees que baja te vuelve a subir, a mí me volvió loco. Y yo
no
creo
lo había
que
pensado, sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí, porque además es una vuelta y otra vuelta de la canción. Andreu y Berto hacen como que tocan instrumentos imaginarios, cosa que va añadiendo capas, el público está roto, se van a Publi, vuelven de Publi y enganchan otra vez con la... ¿Ustedes creen que se...? Es que se pega un montón, ¿eh? Es que se marca una melodía de ranchera ultra pegadiza y divertidísima.
Igual me flipo lo soñado. Esto ya lo estoy... Mira, no lo había pensado, pero me viene a la cabeza que le hicieron versión canción y se llegó a colgar en plataforma y todo.
Sí,
si no
y con mariachis, porque se fue haciendo grande.
Claro, claro. Que de algo improvisado acabes en una playlist de Spotify por decir algo.
Sí, sí.
Me parece brutalísimo. Sí. Y yo creo que es de las cosas que con los años que lleva el Nadie Sabe Nada, al nivel que llevan, llevaban ya unas cuantas temporadas, meter algo que te mete tal cebollón, que se te viraliza tanto y ya viniendo de un buen nivel y después manteniéndolo, me parece muy bestia. Yo a mí que me venga a la mente de lo que han podido hacer, creo que es lo que... Sí. De lo que más ha marcado.
Es que además, piensa, la frase es: ¿ustedes creen que se pueden pelear como Bertín y Arévalo?
Como Bertín y Arévalo.
Por una foto tontería colgada en redes sociales. Es como, vale, ahí está frase y tal. Corte A. Con el Nadie Sabe Nada fuimos de viaje a México y de repente hay un teatro de tropecientas personas cantando este himno con Berto. Y fue como, es que es muy loco la escalada esta, es lo que comentabas.
Liada, sí, sí. Y a mí me flipa mucho, es lo que creo que me mola más de nuestro trabajo, que estoy muy convencido, lógicamente, de que ellos arrancaron el programa sin saber la que se iba a liar.
Claro, claro. Y de repente terminas y dices, hemos hecho un hit.
Yo me imagino el momento de ellos dos cerrando programa, mirándose y diciendo, se ha liado. Hoy se ha liado.
Me acuerdo de ese, se emitió un sábado, al lunes siguiente fuimos a trabajar y vinieron compañeros tarareando la canción, que es como, vale, tú estás igual, ¿no? Llevas dos días con eso en la cabeza. Y yo, sí, sí, yo también, tal. Y además la construcción, lo que contabas ahora, es Berto empieza diciendo la frase en mexicano, Andreu le dice, ahora estilo ranchera, y de repente se va armando un sketch sobre la marcha, que es como la demostración que muchas veces en los sketches improvisados, también cuando hay compañías de impro que hacen los ejercicios estos de, venga, dime una palabra y con esto tal, te puede quedar un sketch redondo, de repente, de la nada. Creo que en el primer Morros de Nutria recomendé un programa en Netflix que se llama Middle Ditch and Sbarch, es el nombre más difícil de encontrar en el buscador de la historia, parece como que haya caído el gato encima del teclado, pero son dos apellidos, los dejo vamos el link donde hay dos donde hay dos actores que hacen ejercicios de impro en un teatro grande y lo grabaron como especial de Netflix y hay auténticas escenas guapísimas, sí. Y mira, me molaba que sacaras tú, Javi, el Nadie Sabe Nada, porque el Nadie Sabe Nada tiene como símbolo un objeto que es el pollo de goma, ya un clásico. Y tú has conseguido hacer también de un símbolo un objeto que creo que además sales ganando, que es haber incorporado en tu comedia la palmera de chocolate. Que mucha gente te relaciona con un running gag recurrente con las palmeras de chocolate y tal. Y me parece una jugada maestra, porque estoy seguro que hasta incluso te han llegado a regalar palmeras o te han mandado palmeras de chocolate.
No, ha pasado y pasa sobre todo en la gira, en el teatro. Todo empezó por una broma de las palmeras de chocolate que me gustan mucho. Empezó un confinamiento con Santi Millán, que hacíamos un programa en directo en Instagram, cuando Instagram tenía más canales en directo que Movistar, porque había más programación en Instagram en ese momento. No sé si os ha pasado, pero yo le he pillado manía a los directos de Instagram.
Del boom que hubo.
Del boom que hubo en confinamiento, yo lo veo ahora un directo en Instagram y digo, guau, 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 guau. Me pongo una mascarilla, te lo prometo, ¿veo?
Ya, sí.
Me entra total, como un mal rollo que flipas. Pues ahí empezó que Santi me dijo, ¿qué hay que hacer para conquistarte a ti? Y dije, yo, ni grandes historias, tal, yo con una palmera de chocolate a mí me tienes para toda la vida, ofrezco mi cuerpo, todo lo mío para ti. Y empezaba el cachondeo ahí a crecer, lo metí lo de la palmera de chocolate en uno de los vídeos corriendo y ahí se lió del todo. Y al teatro, pues en la gira, pues me traen palmeras de chocolate, sobre todo en Bilbao, cuando voy ahí al Teatro Campos Elíseos.
La palmera tamaño real, ¿no? En Bilbao.
Fui para dos funciones, viernes y sábado, y yo me acuerdo que el viernes ya tuve que empezar a repartir palmeras entre los trabajadores y trabajadoras del teatro, porque yo digo, me he venido en avión. Tenía 4 palmeras grandes así, luego 3 cajas individuales de 40 cada una, y digo, no me da la vida. Y quedaba la función del día siguiente. Y digo, primero por salud no puedo acaparar
claro,
todo.
Claro.
Porque la semana que viene tengo Madrid y me van a traer. Entonces yo no puedo seguir este ritmo, ¿sabes?
Hay más palmeras que vídeos de corriendo, ¿no? Entonces...
Claro, sí.
Pero es una rueda de hámster, ¿no? Es palmera de chocolate, vídeo corriendo para quemar palmera de chocolate y no sales
es un
de ese bucle.
Y a lo mejor la gente que me puede conocer por la calle o en algún sitio y tal, pues yo qué sé, tú vas con un Andreu, un Berto, un Santi, Andreu, no sé qué, tal. Pero claro, yo imagínate, yo estoy conociendo a una chavala, vamos caminando por Barcelona y a mí me gritan, porque me han gritado, ¡hombre, palmeritas!
¡Hombre, palmeritas!
Claro,
¿cómo,
entonces...
¿Cómo justificas, no?
Sí, el tema es el equilibrio en... ¿te compensa o no te compensa que te reconozcan? ¿Sabes dónde termina tu ego y dónde empieza la vergüenza? ¿Sabes? Porque ahí choca todo. Porque claro, el ego de que te reconozcan te sube, pero la vergüenza, que sea como llamándote palmeritas desde la otra acera, te pierde mucha fuerza. Entonces, en esa situación, puedes fardar poco.
¿Sabes? Sí, sí. Ostras, brutal. Pues, no, siempre me ha parecido la jugada perfecta. Tienes material cómico y material gastronómico. El pollo de goma no te lo puedes comer. La palmera de chocolate sí. O sea que, sí.
Además, hay una anécdota súper breve, que yo también soy tontísimo, porque saturado y bloqueado en Bilbao, hice una historia en Instagram con todas las palmeras y dije, estoy muy agradecido a la gente que viene al teatro y trae las palmeras de chocolate y tal, pero es que se me va a ir la vida, me va a petar el corazón y tal. Digo, traer una cosa más sana, traer naranjas. A las 2 semanas actué en Barcelona y me trajeron 2 sacos de rollo 5 kilos cada uno de naranjas, que yo pensé...
Pero claro, es que...
Claro, es que pesa muchísimo, es que es muy incómodo. Es más sano, pero es mucho más voluminoso y incómodo. Y yo pensaba, salía del teatro, en esa época estaba yo en Sala Bars, antes de que cerraran Sala Bars, salía de Sala Bars con 2 sacos de naranjas diciendo... Tendría que haber dicho algo mucho más ligero, mucho más pequeño. Esto no tiene sentido. ¿Para qué?
No es la idea de show business que yo tenía cuando empecé. Salir del teatro con 2 bolsas de naranjas.
Ahora soy mayorista, básicamente. Lo que tienes que hacer es crear un imperio a partir de esto. O sea, como el coaching este de... Tienes que empezar con 10 euros, pues con un saco de naranjas y palmeras.
Tenía palmeras de chocolate, me arruiné, pero volví a crecer mi imperio.
Esto en contras, ojo,
Sí, sí.
Creo que muchos somos los pocos que quedamos haciendo podcast que no somos millonarios, os tengo que avisar de eso.
Es importante. No,
exacto. Si sigues pidiendo naranjas, poco... Pero me gusta la imagen de llegar de todos los teatros con un toro mecánico y el de la entrada... ¿Qué es esto? Y tú, espera.
Dame un ratito.
Exacto. Pues dicho esto y aprovechando para que hablábamos de shows de monólogos, vamos a repasar cuál es vuestro bloque de stand-up preferido. And now for something completely different. Empezamos con Manel. Tío, lo tuyo es fuerte. Me has pasado un cómico que yo no tenía controlado, que me ha flipado, pero es que encima no sabía ni que te gustaba. Y he pensado, mira que somos amigos, y cuando me lo pasaste pensé, he tenido que montar un podcast e invitarle para descubrir esto. Y es Tim Minchin.
Sí, no sé si realmente se pronuncia así. Yo le llamo Tim Minchin, no sé si es Tim Minchin, no sé exactamente cómo se pronuncia, porque él es australiano. Y realmente no tengo ni idea cómo se pronuncia. Entonces,
bueno, es en australiano, sí, sé que...
claro, o sea, Trump, bueno,
Trump,
no sé,
Trump
no sé. Team seguro. Y sí, a ver, básicamente he estado mirando pues un poco la lista que nos pasaste y había muchas coincidencias, sí. que claro, ya empieza a ser bastante
lista de históricos de lo que la gente ha comentado en este programa, que claro, ya no son pocas cosas. Edición 20 este, por cierto, bueno, estáis en un número redondo.
Bien, me gusta.
Dato que doy.
Entonces, he ido a recuperar un cómico que descubrí cuando básicamente internet era un pequeño, ¿sabes? Que estaban los andamios aún puestos.
Sí.
Y la gente tenía como, bueno, subtitulaba bloques de comedia simplemente porque les gustaba y descubrí a este cómico que también es músico. Es básicamente...
Mira, como Javi.
Como Javi.
Cómico... Cómico músico, es tu alma gemela, tío.
Javi Sinchin, me voy a poner.
Javi Sinchin, tío, el nuevo giro de tu carrera artística. Estaremos atentos.
Bueno, es la típica persona que sabe hacer de todo, o sea, es compositor, canta increíble y todos los especiales que tienen mucho, tanto por ciento de musical. Él se define, bueno, dice. Lo pone en la Wikipedia, tampoco me he ido muy, muy, muy lejos, pero él se define como soy buen músico para un comediante y un buen comediante para un músico, pero si tuviera que hacer una de las dos cosas de forma aislada, no sabría. Yo lo dudo un poco porque tiene bloques muy guays,
sí, también
de stand-up.
Sí. Es bueno en los dos, sí. Sí.
Entonces el que es elegido es un trozo del especial... Ready for This, que es de, creo que es del 2010, y básicamente es una anécdota, una situación, pero recitada como si fuera una poesía rítmica, ¿vale? Entonces la situación básicamente es que se va a cenar a él con su mujer a casa de un amigo que es médico, que bueno, y su mujer que es actriz, y viene una chica, ¿vale? Que de entrada ya ve que tiene un tatuaje que es una hada y bueno, una chica joven, guapa, y de entrada ya dice, no, yo soy Sagitario. Y dice, uy,
buah, red flag,
se avecina alerta. Estereotipo, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, ya se ve que la puede liar en esta situación y su mujer le va avisando en plan, por favor, sea amable con ella, ¿vale? A partir de aquí empieza a la chica a decir cosas que obviamente él no está de acuerdo, ¿vale? Como por ejemplo que sí, que no se puede saber nada, que el conocimiento es opinión y tal. Entonces él ya dice, sí, bueno, sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que tú salgas de casa y salgas por la puerta y no por la ventana de un segundo piso, ¿no?
Eso es conocimiento.
Eso es conocimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí van entrando un poquito en temas más... Bueno, más filosóficos incluso, pasan por la medicina y la homeopatía, y a partir de ahí...
Un chistaco buenísimo que es el de la medicina alternativa no se ha demostrado que funcione y que no funcione. ¿Sabes cómo se llama la medicina que se ha demostrado que funciona? Medicina.
Es perfecto. Hostia, sí. Y a partir de ahí, pues, ellos van bebiendo más, se va liando más y todo a través de, vamos, un acting increíble acompañado de unas, bueno, de un timing también justo, siempre medido y para mí me parece espectacular lo que hace. Creo que son 8 o 9 minutos de poesía y acaba en altísimo y bueno, yo creo que todo el especial es digno de ver, ¿eh? Tenía como 4 cortes que os pasé, hay canciones muy muy guays,
Dark Side, que decías que creo recordaba un poco a Bo Burnham, el Can Handle This.
Sí, en general Bo Burnham me recuerda bastante a Timmy, porque también hace como...
Yo creo que debe ser diferente, ¿no? Porque es que es incluso de puesta en escena o de temática hay cosas que se parecen.
Sí, o sea, metalenguaje usa mucho también Tim y tal, y habla también de lo que es comedia, lo que no, no sé, son músicos los dos espectaculares. Y más que nada que aparte de los especiales de comedia, este señor ha compuesto el musical de Matilda, que además es como, aparte de hacer pelis y tal, sí, es como realmente un renacentista. Todo. Sí. Es muy guay, o sea que lo aconsejo 100% todo entero.
La poesía, este fragmentito Storm, que es como se llama la chica, que ya tiene Storm, nombre de ese rollo.
Ese momento mola mucho cuando dice soy Sagitario, y soy Sagitario, y su nombre, Storm, sí, de prrrm. Sí, se acompaña de una bajada de música.
Sí, cómo juega con los efectos, la música, las propias palabras tienen ritmo, tienen musicalidad, está construido como casi una canción, es espectacular.
Es que realmente es una canción, porque usa eso, varios fragmentos donde pone la pausa perfecta, cambian de música, es más rápido cuando se envalentona, cuando la mujer le pide por favor que se calme, para, y lo que me flipa más, aparte, o sea, es el acting que tiene, es muy buen actor, y en todo momento estás visualizándolo, tienes la escena en la cabeza todo el rato. Todo el rato.
Y son 9 minutos, pero que se te pasan volando porque la historia engancha. Estás pendiente de ese pique y es acojonante. Yo llevo 8 minutos viendo un tío rimar. ¿Qué es esto? Y te vuela
la
cabeza.
Vocabulario que usa las rimas son muy guays.
Sí, es brutal todo. Yo lo he visto por primera vez cuando ha pasado el enlace. Y he flipado, te atrapa. También la imagen que tiene, el aspecto que tiene, un punto Jack Sparrow.
Total.
Sí, hay muy puntos Jack Sparrow en Storm, cuando tiene la copa de vino en la mano, y entonces va haciendo así cuando cada vez está más borracho.
Claro, representa que se embalantona, ¿no? Con enfrentarse con la chica a medida que te da a entender que va bebiendo, ¿no? Tiene la copa de vino allí.
Sí, además se le va trabando un poco la lengua y tal. Sí.
Yo he flipado porque me parece brutal de las cosas que... Imaginándome yo ahí por las vivencias que puedo tener en escenario, que yo soy muy disperso en todos los sentidos, con vosotros dos he trabajado, soy muy disperso, y el verlo me molaba mucho, pero también imaginándome ya me generaba un punto de estrés de no puedes fallar en una palabra, en un ritmo, no te puedes permitir liarla en una frase por delante, una frase por detrás, una pausa más larga, menos larga, era la sensación de todo pa, 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 con un sentido. Ya no solo cuadrado tu texto a tus ritmos, sino cuadrado con todo lo que es la música que te acompaña y todo lo que son gestos y tal. Me parece de las cosas más complicadas que yo he visto en un escenario.
Pues hay una cosa que es muy guay justamente de esto que hablas, que es, claro, cuando... Normalmente las canciones que tiene o los bloques que tiene son largos, son de 9 minutos, son de 13, o sea, para televisión, por ejemplo, no funciona. Entonces, ha sido invitado a Leitch, entonces tiene como un bloquecito que es, me han pedido una canción de 3 minutos. Entonces, es eso la canción. La canción es explicar cómo se hace una canción de 3 minutos para un programa de tele. Y lo tiene que clavar. Y es, explica la premisa, dice, vale, me han pedido esto. Empieza, cronómetro, pam. Y va la cuenta atrás hasta el momento que acaba, 3 minutos, venga. Hasta aquí, tal, te invito.
¡Wow! ¡Qué flipante!
Y es básicamente todo el rato, casi todo el rato es metalenguaje de, ahora tengo que hacer que la canción de 3 minutos esté guay, que no sea aburrida, ¿vale? Que en este punto, que es la mitad, no decaiga, y va todo el rato así.
Increíble. Es de estas cosas que las ves y dices, vale, game changer, no sabía que esto se puede hacer, y a la vez lo que dice Javi, pero no lo podré hacer nunca.
Eso va muy bien, si alguna vez, para cualquiera que se dedique a esto, sales de un bolo que tú puedes salir medio subidito porque te ha ido bien, te pones el vídeo este y te pone en tu sitio rápido, un bolo que tú salgas así medio flipado, que tú te notes así como diciendo, uy, peligrosamente flipado, te pones el vídeo este y dices, venga, va. Que lo que has hecho hoy tampoco es para tanto.
Con las naranjas en una mano y el vídeo en la otra.
Tal cual, vale. Tal cual.
He llenado las alabars, pero bueno, aquí estoy.
Que esté con las naranjas, a ver el Tim Minchin. Hostia, el Tim Minchin, sí, sí, me voy a comerme vaya, las naranjas. Totalísimo.
Pues mira, de un genio pasamos a otro, y además genio muy, muy cercano, que es el que has escogido tú, Javi, que has ido a por un clásico que además mola mucho revisitar, porque hay detallitos que son impresionantes, que es el mítico Raúl Cimas.
Sí, no, supongo que se pronuncia así, él es de Albacete.
Qué tío.
Es que claro, ¿sabes qué me pasa? Venimos de algo tan exótico que se puede explicar tanto rato que lo mío te resume súper fácil. Raúl Cimas.
Que bueno, lo conoce eso de que Cimas no es exótico también es discutible. No,
claro, es que empieza por A, Australia y Albacete, pero es otro rollo, diferente. Mejor ni peor, diferente.
Albacete, la Australia de España, ¿no?
Y a mí me... Cimas me ha molado mucho, siempre, en general, porque me parece un genio. Pero hace muchos años, no sé cuántos años hace que vi el de... Mi padre es ascensorista, sí. El monólogo ese.
Yo creo que debe ser de mediados de los 2000, ¿no? Más o menos. De
los pues imagínate. Algo.
Sí, sí.
Yo era joven.
Porque era en la Paramount Comedy era joven. Y inicios de Cimas.
Claro, y ves que en los inicios esos, ya me impactó cuando yo lo vi, que no me dedicaba a lo que me dedico ni tenía planteado dedicarme a ello. Entonces, en ese momento ya me impactó. Pero después, cuando con el tiempo, con los años, lo he recuperado, el ver cómo envejece también los monólogos, el contenido, yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Sí. Porque yo creo que hay cosas que las vemos de hace 10, 15 años que igual nos flipaban, que después lo ves y dices, ¡buah! Pues me ha perdido fuerza, lo flipaba mucho con esto, pero por el motivo que sea me ha perdido fuerza. Pero en este caso no me pasa. A mí me sale Raúl Cimas a día de hoy, en 2024, con ese texto, este monólogo, igual 20 años después, por decir algo.
Sigue siendo buenísimo.
Y sigue siendo brutal. Y me sigue pareciendo brutal. Y una de las cosas que más me mola es que consigue sacar un monólogo, un bloque muy guapo, muy divertido, pero de algo muy normal, que sí que tiene grandes gags, pero yo creo que una de las cosas que te consigue Raúl Cimas es que te consigue meter grandes gags donde no los hay sin tenerlos, ya sea por actitud, por cómo lo cuenta, por la pausa, por la frase con la desgana con la que te lo dice en ese momento. Pero yo creo que tiene una de las cosas que más me flipan, sobre todo de ese monólogo, y después que lo ha hecho porque eso va en él, es que cosas que cualquier otro cómico lo diría, no tendría gracia.
100%. Eso es haber conseguido un estilo propio acojonante. Y el recuerdo que hace poco recogió, creo que era un Ondas por Poquita Fe, la serie que han estrenado hace poco, y uno de los comentarios decía, Raúl Cimas podría leerme en los platos de un menú, que me reiría igual. Y pensé, creo que esto es la definición perfecta de haber conseguido un estilo.
Y eso me parece brutal, primero también por el momento en el que era, porque ahora Raúl es muy bueno, ahora ya lleva muchísimos años y está más que consolidado, pero en ese momento me transmite un nivel y una manera de hacer muy similar a la de ahora, que eso es muy complicado, que sin tener el rodaje, yo creo que hay dos variables que hacen crecer a los cómicos, una es el rodaje y la experiencia, y la otra es que según pasan los años te da todo más igual. Y a mí me transmite Raúl Cimas, a diferencia de otros, de que le da todo igual desde el principio.
Sí.
Te digo, verdad, es lo que me transmite. Y creo que cuando son carreras que están iniciándose los cómicos, pues estamos más nerviosos de quiero hacerlo bien porque quiero llegar a vivir de esto, tal. Y Raúl, desde hace 20 y pico años, transmitía en plan, mira, yo te cuento esto, si te gusta bien, bien, y si no, yo me voy a ir a mi casa tranquilísimo, a gusto a mis cosas.
Eso hace que estés muy tranquilo también como espectador, porque no lo ves sufrir, ¿no? Y
claro.
Es un win-win.
Está además... hay un punto que creo que tienes razón, que es justamente en la época de pandemia, que al final siempre había en el confinamiento que se hacía leitmotiv desde casa y tal, que veías, obviamente, siempre había como, bueno, un sentimiento de que, bueno, al final era una época jodida y tal. En cambio, él estaba tranquilo, estaba casi en su mejor momento. Sí. Era increíble cómo le iba la mente en ese momento. Era porque, todo el rato se creatividad creció, pura.
Es el momento de hacer reír a la gente, tío, hay que tirar para adelante, no sé cuántos, y sí, se
programa. Y ese sentimiento de, venga, vamos, es igual, sí, con todo, total. Con la comedia a tope.
Sí, sí, y transmite eso. Yo antes, y tuve la suerte de cuando estuve en Leitmotiv coincidir en alguna grabación de que él entraba por bloque delante mío. Yo a lo mejor salía más tarde y tal, y yo, claro, yo en Leitmotiv, yo soy una persona nerviosa de base, y en Leitmotiv estaba nervioso porque estaba currando con Andreu, para mí, con la mejor productora a nivel entretenimiento de tele que existe. Eran muchas cosas, eran pues lo típico, lo que comentaba antes de que lo que le daba igual a Raúl en el 2000 y poco, ¿sabes? A mí no me estaba dando igual mucho más tarde, ¿no? Y yo me acuerdo coincidir con él antes de salir y yo estaba así, pues nervioso y medio atacado y mirarlo a él y él mirarme y decirme, bueno, habrá que hacer cositas, ¿no? Y yo digo...
¡Qué pachorra, ¿no?
Sí, sí, sí. Digo, ese es el objetivo, tú. Esa es la meta. Llegar a salir en ese punto.
Y además, bueno, él transmite esto, pero luego es súper meticuloso, sobre todo con el texto, ¿eh? Lo repasa, lo repule, lo tiene medidísimo. Y creo que un ejemplo de esto es justo como empieza el bloque del ascensorista que tú destacas, que está también en la descripción, solo en audio, porque creo que le han capado todo el vídeo desde Paramount Comedy, pero se disfruta igual. Que es el mítico chiste, que voy a leer palabra por palabra porque es espectacular, que es: me echaron del trabajo por falta de seriedad, que si los clientes no entendían las bromas, que si el trabajo no es un sitio para bromear, pero bueno, me da igual, hay más tanatorios. Y luego ya remato diciendo, se ve que no entendieron mi número del ventríloco. Mira, hablando de ventrílocos, hoy va todo ligadísimo.
Hoy va todo hilado. Pues sí, y me parece algo a valorar, porque tú has trabajado muchísimo con él, has coincidido, que una persona como Raúl Cima sea meticulosa en el texto, en tener todo medido, tener todo muy controlado, hacerlo cuando tienes el don de no tener la necesidad de ello, 100%. Siendo tan bueno lo otro, me transmite y me demuestra una profesionalidad muy bestia.
Estoy muy de acuerdo. Sí.
Porque ahí podría relajarse, podría decirse. Porque es que yo recuerdo a Raúl sentándose en el sofá de Leitmotiv, mirar a Andreu, cruzar las piernas y hacer, bueno, Andreu, y abrir la libreta y estar ya todo del revés. Claro, cuando tú tienes ese poder, porque yo lo considero un superpoder, que aun con todo seas meticuloso con el texto, con el procedimiento, con todo.
Lo que decíamos, de los platos del menú. No se conforma con leer los platos del menú y que suene gracioso, es que el menú es divertido. Pues Tim Minchin y el
sí, llámale Tim.
Tim Minchin. Me ha gustado Tim Minchin porque me siento identificado un poco con él. Porque ha dicho Manel que para los músicos era un gran cómico y para los cómicos un gran músico, y a mí me pasa lo mismo. Yo para los cómicos soy un gran deportista y para los deportistas soy un gran cómico.
Entonces, total, guau. Es la historia de tu vida también, ¿eh? Sí.
Estamos separados.
Venga, pues recta final del podcast. Vamos a descubrir qué es aquello que os hace reír siempre para ir cerrando. Que puede, ya sabéis, puede ser una imagen, un sonido, un gif, como uno que nos gustaba, Manel y a mí, de Jorge Javier Vázquez, transformándose en una especie de mortadelo. No sé si tú lo tienes controlado, Javier, pero es espectacular. No, ya os lo pasaré y os lo dejaré en el link también. Lo puedo ver en bucle ese gif y hemos pasado muy buenos ratos solo viendo un gif. Y además lo que tú has escogido, Manel, también me lo enseñaste cuando vivíamos juntos y es una auténtica joya. Y tiene mucho que ver con el mundo Australia y pronunciación. Mira, lo vemos un momentito.
A little bottle of water, a little bottle of water, a little bottle of water.
Es que es sorprendente. Es que me hace mucha gracia, tío.
Que son tres chicas, una con de acento inglés, otra americano y otra australiano, ¿no? Diciendo a little bottle of water y algún cabrón haciendo la...
Claro, es que realmente lo que vendría después es eso.
Sí, claro.
Sí, es la evolución de después, cada vez más cerrado. Es ese monstruo que parece. Yo quiero volver a verlo, es que es muy, muy cortito, por favor.
A little bottle of water, a little bottle of water, a little bottle of water.
Que se podría meter incluso por delante de todo un español poniendo a little bottle of water. Sí,
para hacerla de antes, ¿no? Totalmente.
Puedes hacerlo crecer desde por inicio.
100%.
Y ese monstruo que realmente no sé qué es. Es una especie de Furby enajenado. O sea, no sé qué.
Mira,
mira, Leti.
Leticia también vivía con nosotros.
Leti, bueno, ¿qué tal?
Se le ha activado el mítico Furby en medio del programa. Sí, sí. Ya lo tienen cerrado en el baño, no es coña. Es un reencuentro. Luego nos reencontraremos con Leti y el Furby.
Y el Baby Yoda.
Sí, no pasa, y el Baby Yoda, exacto. Ya veis que esto es un trajín. Javi debe estar flipando. ¿A qué podcast me han invitado?
Mola mucho.
Cosas de casa.
Pues ostras, a little bottle of water. Puede parecer racista por la pronuncia, pero no, porque al ser australianos en este caso es de abajo hacia arriba. Entonces no hay problema. Nos podemos reír de los australianos todo lo que queramos. Y en tu caso, Javi, también has escogido una auténtica joya. Es un TikTok que yo creo que también mola verlo directamente y a ver que sorprenda igual, que me ha sorprendido a mí cuando me lo has pasado.
No se olviden, abrimos viernes, sábado y domingo.
Tenemos piscinas, cascadas, con lunas y caballos.
Y mucho más.
Para toda la familia, comidas y bebidas.
Es un delirio, voy a describirlo para la gente. ¿Qué tal? Empieza con un tío en la camilla de una ambulancia que cae, da vueltas y la mejor transición de la historia aparece un señor que viene a hacer un anuncio de un sitio donde hay piscinas, cascadas y caballos, me parece. Y una voz en off que dice y mucho más.
La transición me parece fantasía, el ver al señor rodando. Para acabar anunciando eso y yo creo que una cosa si estás en un momento triste, lo ves y eso te levanta cualquier situación, porque yo me imagino cuando veo estas cosas y me mola imaginar más allá, en qué momento tienen la idea de esto es un buen plan para vender más, ¿vale? Segundo, con el plan ya de vamos a tirar para adelante, ¿cómo convencen al señor Antonio, por llamarle Antonio,
sí,
que está ahí? Mira, Antonio, vas a dar dos vueltas por el suelo así rollo croqueta y te vas a poner de medio lado a ofrecer lo que vendemos, que son piscinas, cascadas y caballos eran, ¿no?
Sí, sí.
Caballos también.
Claro.
Es que lo transmite de que si a mí me dicen que Antonio... está secuestrado. No he visto tanta poca ilusión en una promo,
sí, tío,
en mi vida. Y yo creo que a mí es que el común me hace mucha gracia.
Además, tío, creo que cuando tú me lo pasabas, Javi, me decías, para que hayan escogido a Antonio para hacer el anuncio, ¿cómo sería el resto de la plantilla para que...?
Claro, es que es el capacitado e ilusionado, ¿sabes?
Sí, va a ser. Este es quien lo va a vender mejor.
Pero que yo les compro, ¿eh? Que si estuvieran en España, sí, y tuviera que comprarme piscina, sí, cascada o un caballo, en cualquier opción, sin duda...
No digas eso, compro, ¿eh? Porque van a empezar a venir a tus shows. Gente con piscina, caballos. Que he escuchado en un podcast que querías tal, ¿no? Lo que te falta ya. Pues hasta aquí Morros de Nutria. Manel, Javi, muchísimas gracias por haberos apuntado y haber compartido tanto conocimiento. Team Minchin. Manel, ¿te lo imaginabas así?
Sí, más o menos. Sí, sí,
vale,
sí,
vale. Sí. se la devuelvo. Sí. Yo recogería el Furby.
Vale.
Para terminar, creo que...
Sí.
Sí, ahora. Hace como es que despierta el cabrón.
Mola.
Después de haber dado por saco durante todo el podcast, yo creo que es la mejor forma para despedir. Añadiendo...
¿Qué?
Un pequeño homenaje. En homenaje a los dos, nos vamos con el Furby, con una palmerita de chocolate y a little bottle of water. Cuando quedemos, os invito a una de cada uno. Y llevo unas naranjas, Javi.
Me parece planazo todo. Perfecto. Apareceré a caballo, en piscina o en cascada. No sé en qué vendré montado, pero apareceré.
Muchísimas gracias, pues nos vemos la semana que viene. Recordad, nuevo capítulo de Explicado Pierde y dentro de dos, más nutrias. Podríamos dejar...
No cerraba así.
Esto sí que es una buena música.